Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Noches Mágicas, con una semana muy particular, cada vez más cerquita del regreso de la Champions League. Pero bueno, te doy la bienvenida también a vos, Luis. ¿Te sorprendió que el City lo goleara al Liverpool en Anfield este último fin de semana? ¿Cómo estás?
Diego, ¿cómo te va? Un abrazo para toda la gente. Sabes que a mí sí, y creo que a muchos también nos sorprendió de la forma, ¿no? Como el equipo del City realmente le pasó por encima al equipo de Liverpool. Klopp, que no tuvo ningún tipo de reacción más allá de los cambios o lo que haya hecho, moviendo piezas de un lado a otro en la cancha. Pep Guardiola fue un genio de la forma como preparó este partido y como realmente lo terminó metiendo en su propio lado de la cancha, ¿no?
A mí no me sorprendió que el City lo goleara al Liverpool, porque un equipo está claramente a la baja, que sí. Es el equipo campeón de Inglaterra, el Liverpool, y el otro está obviamente a la alza. El City se ha transformado en una máquina de ganar. Es un equipo que me parece en la cancha hace prácticamente todo muy bien, se defiende muy bien, ataca muy bien, la forma en la cual mueve la pelota genera oportunidades de peligro. Hay algunos futbolistas, caso de Gundogan, que hasta se dio el lujo de fallar un penal en ese partido, que están atravesando tal vez el mejor momento de sus carreras. Y bueno, entonces era factible que ganara el City. Tal vez lo que me parece puede llegar a sorprender algo es la diferencia de goles, ¿no? Pero bueno, algo le está pasando al Liverpool.
Yo pienso igual que vos. O sea, yo también, por ejemplo, antes del partido yo pensaba que iba a ganar Liverpool también, ¿no? Lo que me sorprende es cómo le pasó por encima.
El City a Liverpool.
Exacto. Eso es lo que me sorprende. Más allá de que la haya ganado. Yo pensé si le puede ganar 1-0, 2-1, un marcador apretado. Pero que te bailen como lo hicieron, eso es lo que realmente me sorprende, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que considerar que el Liverpool que ha tenido, y me parece, en algunos casos lo escucho tanto que me comienzan a sonar como si fueran excusas, ¿no? Ha tenido algunos problemas de lesión, especialmente en la zona de gestación, en la mitad de la cancha, y obviamente los problemas defensivos, porque todos los de la última línea se han perdido partidos a lo largo de la temporada. Pero lo que sorprende es que es un equipo que por momentos era arrollador y que ya en ataque no es lo mismo. Hasta pasó varios partidos sin poder convertir goles. Y en defensa obviamente tiene los problemas consecuentes a las pérdidas de algunos jugadores importantes o vitales. Pero lo cierto, Luis, es que el Liverpool pasó muchísimo tiempo en la Liga Premier sin perder en Anfield. Exacto. Y en este 2021, en lo que llevamos disputado el 2021, que son unas 5 semanas, ya ha perdido 3 partidos ahí. Exacto. Y no solo perdió contra el Manchester City el pasado fin de semana, pero también antes había perdido contra el Brighton y había perdido contra el Burnley. Son equipos que antes visitaban Anfield y se comían 4-5 en los últimos tiempos. Y sin embargo ahora van y ganan y dejan a Liverpool sin convertir goles. Si a eso le sumamos la derrota frente al Southampton, que es otro equipo de esos que generalmente lucha por no descender, más la eliminación y la pérdida del Clásico contra el United en la FA Cup, ya estamos hablando de 5 derrotas en las últimas 4 semanas. Claro. Este es un Liverpool, el de Klopp, que no conocíamos, ¿no? Esta cara perdedora de los Reds, y en el peor momento porque estamos a la vuelta de la esquina del regreso de la Champions.
Sí. Mira, yo creo que vos tocaste un punto importante hace un minuto atrás, cuando dijiste lo del medio campo. Más allá del tema defensivo, sin lugar a duda, el equipo de Liverpool tuvo una de las mejores, si no la mejor defensa a nivel mundial. Pero eso también se basa, más allá de que esa línea de 4 hombres en el fondo, rápido, fuerte, que tenían gol, toque, todo. Me parece que el medio campo era lo que hacía la estructura, la fuerza del equipo de Klopp. Uh-huh. Porque tenía 3 tipos que marcaban, metían, pero no solamente se dedicaban a marcar en su terreno, sino que obligaban a los tres de arriba a meterle presión al rival, ellos adelantándose unos 10 o 15 metros en el territorio del rival.
Sí.
Y creo que todo eso cambió. La baja de los centrales obligaron a varios de los jugadores del medio a tratar de meterse un poco más entre los centrales, que antes no lo hacía, ¿no? O sea, a regalar más terreno en la zona media, lo cual también no genera fútbol ofensivo para los que en su momento fueron los mejores goleadores del mundo, ¿no? Firmino anda con la pólvora mojada, Mané también, ¿no? Salah también. O sea, antes le pegaban al arco, la metían de cualquier forma, ahora le pegan al arco y sale 10 metros fuera de donde está el arquero, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que más allá de la debilidad de los problemas a nivel defensivo, es el efecto negativo que tuvo eso con el medio campo de Liverpool.
Puede ser, puede ser. Yo creo que también en el sector de ataque tal vez no estén pasando por su mejor momento ninguno de los tres. Que se hayan vuelto un poco predecibles, ¿no? Que ya las defensas rivales estén acostumbradas a un poco cómo enfrentarlos y cómo poder contenerlos o hasta en algún momento neutralizarlos. Pero me parece que lo que decís tenés muchísima razón, que es ese sector medio, donde ahí es, creo que la baja importante de juego que existe, ¿no? Que se trató de solventar con la llegada de Thiago Alcántara. Creo yo que Klopp lo veía venir esto y por eso lo trajo a Thiago Alcántara. El problema con Thiago es que desgraciadamente a Klopp se le lesionó muy temprano, ni bien llegadito al Liverpool, y por eso creo que todavía no está en un buen estado de forma. Pero bueno, yo lo comparo algo con lo que pasó con el Barça, porque en el Barça, cuando se fue Xavi primero, se sufrió. Después, cuando se fue Iniesta, claro, ahí quedó expuesto, ¿no? Que no lo han podido reemplazar a ninguno de los dos. Han buscado mucho, han intentado con otras alternativas, con otras variantes, pero nunca el Barça consiguió hasta ahora ese juego que tenía con estos dos monstruos del fútbol. Bueno, en una escala creo que un poco inferior, pero también por relevancia, por lo que aportaban para el rendimiento de Liverpool, creo que la baja de rendimiento de dos o de tres en la mitad de la cancha, los problemas que han tenido en ese sector, ha provocado que el equipo sufriera en el ataque, que ya no genere tanto. A esto hay que agregarle, por ejemplo, en el último encuentro, este contra el City, la mala actuación de Alisson, porque hay algunos que hoy lo están crucificando a Alisson, ¿no? Y es como que o lo es todo, como pasa tanto en el fútbol, o es un monstruo, es un héroe, lo mejor, lo más grande que hay, o no sirve, ¿no? Y hoy parece que mucha de la culpa se la están tirando a Alisson, porque es un partido clave, que el que se pierde, que para mí ya lo quita el Liverpool de la chance de ser campeón de la Liga Premier, el haber perdido contra el City. Pero ahora es como que Alisson no sirve más. Y hace unos meses atrás, hace un año y medio atrás, te eras campeón de Europa, hace pocos meses atrás eras campeón de la Liga Premier. Y ahora es como que muchos dicen, no, hay que buscar un arquero nuevo.
Mira, yo creo que cuando pasan situaciones así como esta, ¿no? Que también es con goleada o de la forma, si cometes un error justo en esos partidos, el primer culpable, ¿no?
Es el arquero.
Es el arquero. Nosotros, ¿cuántos partidos no hemos hecho, Diego? ¿Ah? Casillas, Buffon, ahora para hablar de este lado, Ter Stegen, el arquero del Atlético de Madrid también.
Oblak.
Sí, Oblak.
Courtois.
Son de los
David
mejores.
De Gea.
Sí, David De Gea. Entonces, de repente, tiene dos o tres partidos buenos, es el mejor arquero del mundo, ¿no? Y tiene un partido malo. Los arqueros no tienen partidos malos porque ellos quieren. Los arqueros tienen partidos malos porque su equipo no los ayuda a proteger el arco, ¿no? Más allá de que a lo mejor un tiro de afuera del área, o te lo comiste, te tiraste lento, o te rebotó, te pasó por abajo el cuerpo. Esos errores se entienden porque es parte del fútbol. Pero los arqueros no están ahí prácticamente para decir, no, sabes que hoy no voy a jugar, no me siento bien, voy a, qué sé yo, a lo mejor me voy a cometer un par de errores. Los arqueros no piensan así. Yo creo que los más concentrados en una cancha de fútbol son y deben ser los arqueros, ¿no? Porque así tienen doble trabajo, defender y ayudar a atacar. Ese es el trabajo de un arquero.
Sí, sí, no, para mí crucificarlo, Alisson, porque tuvo un mal encuentro, me parece muy injusto, ¿no? Y siempre lo bueno es que te da posibilidad de revancha. Y la revancha inmediata para Liverpool no está en el fin de semana, en el partido que tiene por la Liga Premier. Yo creo que ya ahora la prioridad pasa a ser la Champions, indudablemente. Pero va a ser una circunstancia muy particular la que tenga que enfrentar, porque a partir de la prohibición que tienen en Alemania para los viajeros del Reino Unido por el tema del COVID, para evitar el contagio y la nueva variante, ¿no? Esta mutación del virus que no quieren que ingrese a Alemania, está prohibido, si no sos ciudadano alemán, obviamente, ¿no? De Inglaterra a Alemania. Y esto ha provocado que, a pesar de que se le intentó por medio de UEFA, hasta el mismo Klopp pidiéndole, ¿no? De alguna manera tratar de convencerlo al gobierno de su país que le permitiera al Liverpool viajar y jugar el partido en Leipzig, finalmente el gobierno alemán no lo ha permitido. Y el partido UEFA decidió que se va a jugar en Budapest, ¿no? Claro. En el magnífico estadio Puskás en Budapest, en Hungría, ahí donde se jugó la Supercopa de Europa. ¿Influye en algo esto? O sea, de por sí, lo único que queda muy claro es que el viaje es mucho más largo, ¿no? El viaje ahora va a ser de 1.800 kilómetros más o menos, ¿no? El desplazamiento entre Liverpool y Budapest. Pero bueno, lo que lo puede afectar, bueno, el Leipzig también va a tener que viajar bastante, digo, lo que lo puede llegar a afectar en todo caso al Leipzig es no poder jugar en su estadio, ¿no? Donde la verdad es que no va a poder hacer de local, independientemente, vos sabés que si se permiten algunos aficionados, poquitos, ninguno, o sea, al final juegues con gente, juegues sin gente, para un equipo, para un jugador, el sentirte en casa, ese sentimiento solo, de saber que estás en tu reducto, en tu estadio, a veces influye de manera positiva, ¿no? Mucho. Este desplazamiento a Budapest, ¿qué te parece? ¿Perjudica, beneficia a alguien? ¿Da lo mismo?
Yo creo que en parte perjudica al equipo que tiene que ser sede, que tiene que ser local.
En ¿no? este caso al Leipzig.
Exacto, más al equipo que es local, porque normalmente un equipo se prepara con todas las comodidades que tienes ahí en tu casa, ¿no? Para poder recibir a un rival tan importante y luego te tienes que ir 24, 48 horas a otro lugar, a otro país donde no tienes esas comodidades y tienes que estar metido en un hotel. Me parece que afecta más al equipo local. Pero pensándolo bien también, el Centro Mundial de Historias y Estadísticas hace unos meses atrás sacó unos números en los cuales decía de que el porcentaje antes de la pandemia de los equipos visitantes que ganaban, estaba por ahí alrededor de un 7 a 10%.
Okay.
Antes de la pandemia.
Okay.
Después de todo esto, lo que ha pasado, que se juega con canchas cerradas y todo eso, el porcentaje de las victorias de equipos visitantes ha superado el 25%.
Okay.
O sea, hay una gran diferencia de un antes y un después.
Sí, sí, y eso se ha visto no solo en el fútbol, se ha visto en otros deportes también, a partir de la no presencia de público, a veces jugar en una burbuja. Claro, aquí son los dos visitantes, pero bueno, después Liverpool tiene la posibilidad de jugar la vuelta en Anfield, entonces como que uno de por sí piensa que tiene una ventaja, indudablemente, aunque en Anfield justamente fue eliminado por el Atlético de Madrid en su último partido de Champions League. Pero bueno, así estamos, ¿no? Y ahora cambiando, antes de cerrar Noches Mágicas, digo, aprovechando estos minutos que nos quedan. ¿Y lo del City? Porque la otra cara de la moneda es el equipo de Guardiola. Vos recién al principio destacaba lo que había hecho Pep. El Manchester City lleva 14 victorias consecutivas en estos momentos y hace 21 partidos que no pierde. Tiene un calendario muy apretado, que creo que yo me atrevo a decir que es tal vez el peor enemigo para el City en estos momentos, la carga de partidos. Porque si pensás de lo que le queda antes del encuentro de Champions, que contra el Gladbach, de visitante, que es el 24 de febrero, antes de eso, en 11 días tiene que jugar 4 partidos, ¿no? Porque está en la Premier y está obviamente en la FA Cup. Tiene que recuperar uno de los encuentros de la Premier que tiene aplazado. Entonces, imagínate, estamos hablando de tener que jugar casi 5 partidos en 2 semanas para el equipo de Guardiola si contamos ese encuentro contra el Gladbach. Pero por los resultados que lleva, ¿no? Por lo cómo ha jugado, que tiene un ritmo infernal en estos momentos. Viste, como decíamos antes, hablábamos del Bayern, que no lo paraba nadie, ahora parece que al City no lo para nadie. ¿Puede ser que esta sea la temporada finalmente en la que Pep consigue ganar la Champions con otro equipo que no sea el Barça?
Yo creo que Pep, año tras año, está obligado a ganar la Champions, ¿no? Por los planteles que tiene, por los planteles que él hace, por la inversión que hacen sus equipos, que año tras año él está obligado. Ahora, más este año, por la simple razón de que con los resultados, con los 14 partidos invicto que lleva, creo que le ha tapado boca a mucha gente. Acordate que estuvo una parte de la, más abajo de la mitad de la tabla en un momento. En
el arranque no fue bueno de la temporada.
Sí. Entonces la gente, mucha gente empezó a darle, a pegarle, ¿no? Que de la inversión y todo esto, que ya no era un técnico ganador. Y poco a poco fue cambiando el equipo, empezó a hacer rotaciones. Sabíamos que necesitaba mejorar la defensa, lo hizo poco a poco. Pero creo que Guardiola está obligado. Está obligado sí o sí, primero por dónde está y por el plantel que tiene. Porque de los planteles que están en octavos de final, me parece que es el plantel más completo. Porque se da, puede, en esos partidos que decís vos, en la cantidad de tiempo, se puede dar el lujo, puede tener hasta dos equipos y medio. Y viene haciendo rotaciones de algunos jugadores, partido tras partido, ¿no? Creo que el equipo que más problemas va a tener en las próximas tres semanas y media es el Barcelona. Porque en esas tres semanas y media, con un plantel corto, son 10 partidos, digo, que se tienen que meter. 10 partidos.
Sí, sí. No, pero el calendario está muy apretado para muchos equipos en Europa. Y ahí vamos a ver de qué están hechos, ¿no? ¿Quién claro. afronta más? Porque van a tener que hacer rotaciones, ¿no? Pero quién lo puede hacer de mejor manera, ¿no? El poder reservar a algunos de los jugadores que son importantes, con el riesgo, obviamente, siempre que se te lesionen. Entonces, ahí veremos de qué están hechos. Bueno, antes de terminar el programa, me tenés que mostrar algo. Ya sabemos que estás en una típica parte del programa que están esperando todos. Así que algo que tengas ahí en la oficina, como siempre, algo que tengas algún recuerdo.
Mira, ¿sabés? Ayer estaba pensando y un amigo que vos y yo conocemos me regaló este muñeco hace muchos, muchos años atrás. Y estaba pensando de que ya no hay 10, ¿no? Y que realmente el último 10 que vimos en la cancha para mí fue Riquelme, el verdadero 10.
¿No? Sí, el típico 10 sudamericano.
Sí. Exacto. Sí. Porque Messi no es 10, Messi es 9.5, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Sí.
Entonces, de repente, estaba pensando, mirando, y se me cayó algo en el piso. Y cuando lo fui a recoger, era lo que me había regalado Marquito Perelo. Mirá, ¿te acordás?
Ah, cómo no, el Diego.
El Diego, mirá, esto tiene 20 años, 25 años.
Por lo menos, sí, por lo menos debe tener 20 años. Eso de coleccionista, porque hay muchos, te digo, que no lo sacan ni del paquete, ¿no? Para que no...
Por eso me puse la celeste hoy, no por la del City, y por esta.
Con la del Napoli, la Buitoni. Bueno, las camisetas de Diego más recordadas por el sponsor, en esa, la que tenés ahí, la de Buitoni, claro. Y la de Mar, ¿no? Sí. Que eran la camiseta tradicional del Napoli en esa época. Claro. Pero te digo, hay muchos coleccionistas que ni siquiera se atreven a sacar al muñequito del estuche, ¿no? Lo dejan todo ahí para que nadie lo toque, que no corran ningún tipo de riesgo. Pero bueno, vos veo que sí te arriesgaste. Que lo
sí, yo lo saqué. Lo que pasa
me
es que
gusta. Porque Diego tiene que estar ahí con la pelota afuera.
Estaba mi nieto, de repente estaba jugando con las cosas, ¡pum! Y se cayó, pa, y mirá lo que era. Pero bueno, ahí está.
Bueno, yo te voy a mostrar algo que vos conocés parte porque estuviste acá en mi oficina, sabés de una de mis colecciones o hobbies que tengo, que es coleccionar latas de bebida gaseosa, no alcohólica, de una marca que ustedes la van a ver. Bueno, es Coca-Cola la marca, pero sí. Viste que hay muchos que coleccionan cosas y podés coleccionar de toda clase. Bueno, mi colección es de latas de Coca-Cola, la tradicional, y que tengan que estar relacionadas al fútbol. ¿Okay? Entonces te voy a mostrar una lata, esta es de una colección de España, ¿eh? La voy a agarrar ahora. Pues es una lata particular porque es de la Liga y es la lata del Real Madrid.
¡Oh, mirá! Me sorprende. Pero bueno, como buen coleccionista, sí.
No, bueno, pero tengo de todos los equipos. O sea, de todos los equipos que estaban en ese torneo de primera división. O sea, si te das cuenta acá, ahí dice, era la temporada 96-97. O sea, que estamos hablando que esta lata tiene prácticamente 25 años de edad.
Sí, señor.
¿Bien? Acá tenés la lata del Barça también.
Sí, señor.
Y así, de todos los equipos, ¿no? Hay algunos equipos, ¿viste? Cuando decís, ¿este estaba en primera división? Sí, bueno. En esa temporada, por ejemplo, el Logroñés estaba en primera división. El Sporting de Gijón estaba en primera división.
Dacio, ¿cómo debe estar sufriendo?
El Racing de Santander estaba en primera división.
Cuando tenía el Pitufo Muniti.
El Real Oviedo estaba en primera división.
Eso no fue cuando llegó. ¿Cómo se llama? Se me fue. El director de selecciones ahora de la selección mexicana.
Ah, no, no fue.
El Correo, Gerardo Torrado.
No, estaba ahí. No sé. Bueno, y mirá, este equipo estaba en primera división también. El Hércules estaba en primera división. Así que bueno, esto es un poquito de la colección que tengo de latas de fútbol, de Coca-Cola, de todas partes del mundo. Bueno, vos sabés que muchas veces que viajamos yo ando juntando latitas, ¿no? Así que vos también en algún momento aportaste tomándotela para la colección. Así que bueno, Luisito, ¿qué te parece? Nos reencontramos la semana próxima ya seguramente con los primeros resultados, ¿no? Con los partidos ya jugados, los primeros de ida de los octavos de final de la Champions. Dentro de esos resultados que ya vamos a saber el de la ida, va a estar, por ejemplo, el del Barcelona a Paris Saint-Germain, que se va a disputar el 16 de febrero en el Camp.
Sí, señor.
La cita está hecha para vos y para todos ustedes. Nos encontramos la semana próxima.
Gracias.